de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy hablaremos, cómo no, de desguaces.
Esto es un cliente que perdió de vista el coche el día de la gana y cuando por fin lo localiza en una campa, se encuentra pegado eso en el que dice que ese coche ya no es de él, ¿no? Que es de un desguace. Él llama para retirar el vehículo y el encargado de esa campa, porque son campas privadas que han hecho aquí, porque han venido desguaces de toda España, se alquilan un terreno, lo vayan y meten ahí los coches sin que nadie los vea ni autorizan a entrar para que la gente encuentre simplemente para hacerle la baja. El encargado se niega a darle el coche porque dice que ese coche es de propiedad de ellos. El mismo encargado llama a la policía se presenta allí, entonces el desguace se acoge al Real Decreto 8 del 2024 que se aprobó para vehículos de la gana, en el cual pone que cualquier vehículo que ha sido peritado y catalogado como pérdida total debe de ir inmediatamente al desguace. Pero eso no quiere decir que cada uno coja el coche que quiera y se lo lleve para su desguace. El coche sigue siendo propiedad de la persona y él es el que decide siempre dónde llevar su vehículo.
Bueno, pues parece ser que esto que está tan claro, que hasta el día 28 de febrero el vehículo corresponde siempre al propietario, es propiedad del propietario. Hacíamos esta frase ya hace algunas semanas aquí en Luz de Cruce. Parece ser que los ayuntamientos no lo tienen muy claro. Algunos ayuntamientos, otros sí. Y los desguaces tampoco, sobre todo los de fuera de la provincia de Valencia. Vamos a conocer un poquito más de cerca este asunto porque creo que es muy importante para miles de usuarios que en estos instantes no saben dónde está su coche. Aparte de no saber dónde está su coche, el ayuntamiento ha apuntado hacia un desguace en concreto, que a lo mejor ni siquiera está en la provincia de Valencia, a un acuerdo que ha llegado entre el ayuntamiento y ese desguace. Vemos que legalidad puede haber en ese acuerdo, siempre y cuando sea beneficioso, supongo yo, para el vecino. Si el vecino, el propietario del coche, pues se ve perjudicado, pues menudo acuerdo. Con lo cual vamos enseguida a conocer más de cerca este asunto. Tendremos con nosotros también a Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, porque tendremos que hablar de las plazas de movilidad reducida, que este es otro asunto también que se está utilizando por parte de algunos jetas que utilizan esas plazas de movilidad reducida y ya no tienen a esa persona que tiene movilidad reducida. Bueno, hablaremos enseguida con él, con Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales. Estará María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque ha recibido un premio de AESLIM a un proyecto sobre seguridad vial. Faltaría más, la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Así que, banderazo de salida, comenzamos. David de Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Queda ahí. Oye, cuando hablo de desguaces, ¿no te has extrañado? Que me has dicho, uy, qué raro, ¿no? Que vamos a hablar de desguaces otra vez, ¿eh?
Después del 29 de octubre, Vicente,
sí.
Es un tema recurrente, porque ha habido cambios de criterio, por supuesto, por parte del consorcio a la hora de la valoración de los restos,
sí.
Y sobre todo una dificultad debida a la dimensión de la dana, a la dimensión de la tragedia, que ha puesto al máximo estrés, al límite, el sistema de reciclaje y recuperación de piezas de vehículos que van a desguace. Uh-huh. Todo este sistema,
sí.
Todos los CADs,
uh-huh.
Y todo el sistema de transporte de los vehículos, de almacenamiento, de gestión, de distribución, de la logística, todo se ha ido al límite.
¡Qué locura! Bueno, vamos a tener enseguida a nuestro hombre de TikTok, de aquí, de Luz de Cruce, pero, por supuesto, que hay en TikTok gente de desguaces, gente que trabaja en desguaces, e incluso está el desguace de TikTok, como suena. Y el desguace de TikTok está a cargo, está en manos de Raúl Esteban, que es de Desguaces Vos, que es de la provincia de Valencia, además. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bien. Oye, nada, se te escucha perfectamente. Oye, por cierto, esto que hemos escuchado al principio, esta intervención es tuya, eres tú,
sí, sí, sí.
El que estás haciendo esa denuncia, entre comillas, hacia algunos ayuntamientos que están obrando. Es verdad que la realidad es que el ayuntamiento tiene que quitarse ese problema. Llega a un acuerdo, no con todos, sino con un desguace. Y dice, bueno, pues en este desguace van a estar los vehículos de este ayuntamiento. Hasta ahí todo parecería bien. Hasta que llega el momento en el cual que el propietario del vehículo, que es propietario todavía de ese coche, de desguace, de ese amasijo de hierros, lo que sea, pues le dicen que no, que va a ser que no te entrego el vehículo. Eso ya en el desguace. Cuéntanos un poco la historia, Raúl, de lo que ha pasado.
Pues mira, esto es un cliente que es amigo y nos manda que había localizado su vehículo en una campa. Y entonces va, nos pide que vayamos a recogerlo y la sorpresa es cuando el encargado dice que no, que ese coche es de ellos porque lleva una pegatina que pone propiedad de Guace Las Mañas y que el coche es de él. El gruista y el cliente pues se encaran con él, llama el propio del Guace es el que llama a la policía, que es el mundo al revés, ¿no?
Sí, sí.
Diciéndoles que había una grúa sin identificar a llevarse un coche. Y la policía se presenta allí. El otro, mientras estaban discutiendo con la policía, el encargado le dice al trabajador, coge la máquina, pínchalo pínchalo y tíralo para atrás, que no se lo lleven. La policía fue el que dijo, no te acerques al coche, no puedes tocarlo, y el coche es del cliente y se lo puede llevar. Y así fue.
O sea, que fue la propia policía, llamada además, reclamada por el desguace, el que le da la razón al final al cliente. Dice, es que legalmente este coche todavía es de este señor.
Claro, claro. Es que una cosa es lo que ponga el Real Decreto y otra cosa es lo que haga el desguace. Tú no puedes ir por la calle robando coches y metiéndotelo a tu desguace.
Bueno, lo hemos aclarado y lo hemos dicho hasta la saciedad. El vehículo, vuestro vehículo, es de vuestra propiedad, esté donde esté, hasta el día 28 de febrero. Es verdad que, bueno, queda poquito para ese día. ¿En ese día qué pasará? Pues que se considerará abandonado. Y a partir de ahí, pues tiene otro matiz absolutamente diferente. Pero hasta el día 28, el coche es vuestro. El ayuntamiento no puede en ningún momento, puede retirar el vehículo de la campa si está estorbando o lo que sea, pero a partir y el ayuntamiento tiene la obligación de decirte dónde está el vehículo. Y si han llegado a un acuerdo, ¿esto es regular? Es decir, por decirlo de alguna forma, ¿o legal que llegue un ayuntamiento a un acuerdo con un desguace en concreto? ¿Esto es posible?
Hombre, yo no sé si será legal o no, pero cuando hay un acuerdo cerrado solamente con un desguace o con dos, cuando la necesidad es de limpiar el pueblo lo antes posible, supongo que habrán llegado a algún acuerdo interno de algún tipo de ayuda económica o algo, porque si yo tengo 100.000 coches fuera esperando y yo lo que quiero es que me los quiten cuanto antes posible.
Claro.
Si vienen 20 desguaces, pues será mucho mejor que uno o que dos.
Ya. De Diego, adelante. Querías hacer una cuestión a Raúl.
Claro, Raúl. Vayamos por partes, si te parece. Mira, vamos a imaginarnos, Raúl, que Vicente es un perjudicado por la dana. Su vehículo está totalmente destrozado. Está en la puerta de su casa, en un pueblo del sur de Valencia. Y ya ha pasado el consorcio, la ha indemnizado, tiene todo aclarado. Y ahora ese coche, él lo tiene que retirar a desguace, lógicamente, porque quiere acceder a las ayudas. El proceso que tiene que hacer, porque generalmente las compañías de seguro, la retirada desde su domicilio, porque es un coche que ha sido siniestro total, hasta el desguace, se tendría que hacer cargo la compañía de seguros.
Claro, así es, así es. Lo que pasa es que las compañías de seguros, que también, que es otro tema que tendrías que tratar más con más fuerza.
No piques a de Diego, que a lo mejor igual te dice más de una cosa. Sí, adelante, adelante.
Las compañías de seguros están limpiando las manos también, porque aquí todo el mundo se está limpiando las manos. Cuando es cosas de poner dinero, se están limpiando, nada más que quieren recoger. Pero es su obligación.
Sí.
Nosotros cuando tenemos la grúa saturada y a los clientes les digo siempre lo mismo. Digo, mira, la grúa lleva dos semanas de demora, pero si tú llamas al seguro, primero te van a decir que no, pero insísteles que es su obligación y te lo van a acabar trayendo. Y así es, a la segunda llamada. Vale. Te lo traen.
El suceso que estabas... perdona, Diego, sí, disculpa.
Sí, no, había que aclarar que durante los primeros días de la dana sí que era cierto que cualquier servicio de grúa estaba saturado, no daba abasto. Sí que es cierto que el consorcio indicó que si para retirar el vehículo, para llevarlo a desguace o desplazarlo a un taller, si era reparable o posiblemente reparable, sí que podía llevar, si su servicio de grúa de la compañía no hacía ese servicio, podrían llamar a un servicio particular y que hiciera el servicio, le pagaban la factura y luego la reclamaban al consorcio. Eso que estaba hecho. Raúl, el papeleo. El coche de Vicente, Ranz, está totalmente destrozado y llega a tu desguace. Va a ir a destrucción controlada. ¿Qué documentación te tiene que llevar el perjudicado por la dana y qué documentación le tienes que dar tú para que le garantice que el coche va a ir a la destrucción controlada y que luego puede acceder a las ayudas, a las distintas ayudas del Estado, de la Generalitat o del Ayuntamiento, las ayudas que haya?
Por la documentación, en caso de que la haya podido recuperar, sería el permiso de circulación y la ficha técnica y el DNI del titular. Pero en caso de que, como ha habido muchos casos, que no ha podido recuperarlo, simplemente firmando aquí en el desguace una declaración jurada, como que ese vehículo es de su propiedad, firmando la solicitud de la baja y un contrato compra-venta para la protección de datos del desguace,
sí,
pues se gestionaría la baja y el cliente sale de aquí automáticamente con la baja definitiva de la DGT y un certificado de destrucción de la Generalitat Valenciana.
Bueno, pues eso es lo que debería ser la realidad, pero la realidad no tiene nada que ver, a veces es ficción, porque ¿con qué ayuntamiento se ha encontrado o ha tenido el problema tu amigo, qué dices, o tu compañero?
Con el Ayuntamiento de Picaña.
Ayuntamiento de Picaña. El otro día hablábamos del Ayuntamiento de Massanassa. Ahora el Ayuntamiento de Picaña. ¿Hay algunos ayuntamientos que sí lo estén haciendo de forma normal? ¿Que los propietarios sean los que controlen y no al revés?
Sí, Aldaya, La Guachi, Ibella, eso, y gran parte de estos ayuntamientos de esta zona de aquí, que no digamos que no están en la zona cero de allí, han retirado los vehículos del núcleo urbano, los han sacado a los polígonos, ¿sí?, y han avisado a sus propietarios que tus vehículos están en tal sitio, en tal calle, y uh-huh, gestiónalo tú, y son ellos los que están trayéndolos a los desguaces.
Uh-huh. O sea, los propios propietarios de los coches. Pero hay algunos que están absolutamente chafados, o sea, no sirven para nada. ¿Esos no se los quiere llevar nadie o tienen la obligación de llevárselo? ¿Qué pasa con esos?
Hombre, yo supongo que los acuerdos que han llegado a los ayuntamientos con los vehículos, con los desguaces, deberán de meter todos en el lote, pero curiosamente, solo se llevan los coches buenos.
¿Hablamos del Ayuntamiento de Picaña?
Casi todos en general, porque esta semana llevamos 2 semanas recibiendo llamadas de gente que sus coches ya no son de los que están bien, que son de los que están chafados,
¿sí?,
y que nadie pasa por ellos ni nadie se los quiere llevar.
Ya. ¿Cobra algo el desguace por retirar el vehículo? Es decir, ¿no?, al ayuntamiento o, a su vez, al propietario cuando llega y dice que este es mi coche. ¿Tiene que pagar algo al desguace? ¿O paga algo?
Nada.
Pero
En nuestro caso no.
En vuestro caso no. ¿Te han llegado campanas que otros sí lo hacen?
Sí. Hay campanas de todas clases. Están cobrando por la grúa, por tenerlo guardado un día el coche, 2 días. Están cobrando 100 euros al día, 150 euros al día.
Sí.
200 euros de la grúa, están...
Vamos, entonces la historia sería de la siguiente forma. El ayuntamiento llega a un acuerdo con desguaces X, que has nombrado alguno, muchos de ellos incluso no están en la provincia de Valencia, ni siquiera en la provincia de Valencia, están en Ciudad...
Hay muchos. Es curioso que estando aquí en Valencia hay muchos que son la mayoría donde fuera.
Alucinante. Bueno, pero en cualquier caso llegan a acuerdos con desguaces fuera de la provincia de Valencia. Y ese vehículo llega al desguace... Y sencillamente cuando llega el propietario y dice, oiga, que ese coche efectivamente es mío, me lo voy a llevar, porque me interesa. ¿Por qué me interesa? Pues por mil motivos que ahora contaremos y que hemos contado tantas veces. Pero ese coche dice, no, pero usted, para llevárselo son 100 euros al día. Como si lo hubiese tenido usted en la grúa. Se lo hubiese llevado a la grúa del ayuntamiento. 100 pavos todo.
Así es. Sí, así es. Están haciendo así.
O sea, que el ayuntamiento... Se supone que no ha llegado a ningún acuerdo económico de ningún tipo con
Es que el ayuntamiento debería de velar por sus vecinos. Y entonces, ya que has delegado la función en ese desguace, deberías de velar de que ese desguace está favoreciendo a tus vecinos. No se está aprovechando de ellos, que es lo que están haciendo gran parte de ellos. No todos, pero gran parte de ellos. Y en el caso este que te estoy diciendo, ese está haciéndolo, vamos...
¿Y se puede hacer de forma libre la elección por parte del ayuntamiento, del concejal X, del alcalde, decir, pues va a ser para este, porque podría ser el amigo? Yo no digo que sea el amigo, obviamente, pero podría ser el amigo, con lo cual ya empezamos con los trapicheos, las prevaricaciones cosas.
Lo que te he dicho hace un segundo, no es lógico que habiendo aquí en la Comunidad Valenciana un montón de desguaces, vayas a un pueblo y te digan, no, es que este desguace lo está llevando de Madrid. No, es que este lo está gestionando uno de La Coruña. No, es que este uno es de Barcelona.
Sí.
Coño, si estamos en Valencia, hostia. ¿Por qué interés tienes en que esta faena solo la haga el desguace este o solo este y este? ¿Por qué no dejas que trabajen más desguaces? Te van a limpiar el pueblo antes.
Bueno, tú has ofrecido a algunos vecinos guardar su vehículo de forma gratuita. ¿Es así?
Sí. Nosotros desde el segundo o tercer día, cuando vimos que eso era un gran problema para la gente, que era tener mucha... Porque nosotros estuvimos con el todoterreno ayudando ahí a llevar comida y esas cosas, y vimos que la gran preocupación de la gente era el coche. Y nosotros hicimos por un canal de WhatsApp un anuncio como que cedíamos parte de nuestras instalaciones para el vecino que quisiera dejar aquí el vehículo gratuitamente. Nunca jamás le cobramos a nadie ni la grúa, ni estar aquí, ni nada.
¿Dónde está Desguaces Vos? Raúl.
En Montserrat.
En Montserrat, vale, lo digo porque para aquellos oyentes que tenemos que se vean en una situación complicada, pues que se pongan en contacto con vosotros y le dejáis ese espacio, por lo menos para mientras va solucionando el tema. De Diego, querías preguntar tú, adelante, sí.
Sí, Raúl, aquí una de las dudas que tiene todo el mundo siempre, desde el principio de la Dana, es saber realmente si la Comunidad Valenciana, ya no digo la provincia de Valencia, la Comunidad Valenciana no tiene capacidad de absorber la totalidad de los vehículos afectados por la Dana, que han ido a sinistro total. Yo creo que, no sé, por ejemplo, tú, al año, en 2023, ¿cuántos vehículos procesasteis en vuestro desguace?
En nuestro desguace creo que fueron sobre 400, 450.
Sí, el cálculo es ese. Podéis poner la máquina a tope y podéis llegar igual a 600, 800, ¿no? Me imagino, duplicarlo.
Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos gestionando entre 10 y 12 al día. Porque son vehículos, no son vehículos normales y corrientes, son vehículos que la mayoría de ellos simplemente quita ruedas, descontaminar, quitar batería, catalizador y van directamente a la basura. Entonces eso es una faena rápida.
Sí.
No es una faena de un coche normal, que tienes que quitar piezas que aprovechan. Y aquí, como la mayoría de piezas no sirven...
Ya.
Claro. Entonces, pero siempre se ha hablado de eso, desde el principio de que se tomó, como tú bien decías, la dimensión de lo que ha ocurrido, sí. La Comunidad Valenciana no tiene capacidad, ¿no?, de poder procesar todo esto. Es lógico que se tenga que recurrir, igual que se ha recurrido a gente de toda España, para cualquier tipo de actividad. Pero
es que tampoco,
lo que estaba diciendo, ejemplo, Vicente, que...
Perdona, sí. Es que tampoco han dado opción a los demás desguaces, ¿eh? Ya. Esto, digamos, que han cogido el negocio 10 desguaces, y porque en la Comunidad Valenciana hay muchos desguaces, y puedes llamar y preguntar y verás como gran parte de ellos no han recogido coches así.
Sencillamente con publicarlo y ya está. Por parte del ayuntamiento se tiene que hacer de una forma oficial, creo yo, no decir esto mismo.
Últimamente me está saliendo a mí en las noticias y en todo que la Comunidad Valenciana está pidiendo ayuda a los desguaces de España, pero sí. Que tenéis aquí en Valencia que no tienen coches. ¿Por qué no llamáis a los de Valencia y les dais coches?
Claro. Pues seguiremos hablando y tendremos alguna contestación a esa pregunta también por parte de algunos ayuntamientos que creo que deben de dar explicaciones, ¿eh? Otros no, pero estos en concreto que has mencionado sí. Raúl Esteban, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla, que tenemos mucho que comentar todavía. Bueno, y nada, y anotamos esto de desguaces vos para aquellos que oyentes que necesiten en estos momentos dejar o ubicar su vehículo. Abrazo grande, gracias.
Vale, nada.
Hasta luego. Raúl Esteban, que tiene además en TikTok, es el desguace de TikTok, como suena. Y de TikTok vamos a hablar enseguida, ¿eh? Porque, por supuesto, Alonso, ¿estás ahí? ¿Estás tú por ahí, Alonso? María José, hola.
Ahí estoy. ¿Está? Por aquí, estaba escuchando a Raúl.
Ah, sí, vale, sí. Perfecto. Pues no te vayas, María José, porque tenemos que felicitarte porque has recibido un premio de seguridad vial. Eso faltaba, ¿de qué va a ser si no? Entramos enseguida en el apartado de TikTok y, por supuesto, con María José Alonso, con ese premio de Aesleme.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Motero.
¿Y tú?
Motero. ¿Quieres cambiar de moto?
Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Al habla con María José Alonso. María José, y de Diego sigues ahí también, ¿no, David? ¿Eh?
Sí. Aquí estoy.
Perfecto.
Aquí
bueno, Alonso, cuéntame, ¿qué ha pasado? Tienes un premio en la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Mejor dicho, tú, personalmente, creo, ¿no? Por parte de Aesleme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Cuenta?
Nada, hombre, pues es un reconocimiento. a ver, son unos premios que ha abierto Aesleme, esta es la segunda edición, se llaman Premios Asleme García Reneses, en donde, pues bueno, hay, digamos, varios apartados. Uno de ellos, que es en este caso en el que se me ha dado un reconocimiento ganador, ha sido otro chico que ha hecho un vídeo estupendo, en base a, pues digamos, divulgación de temas relacionados con concienciación y seguridad vial en redes sociales. Uh-huh. Que, por cierto, nuestro amigo Rafa, nuestro tiktokero, sí, se lo dieron el año pasado, y este año me consta que ha estado allí en vivo y en directo viendo los premios, porque yo no he podido asistir a Madrid. Ah. También hay otras categorías, pues como son, por ejemplo, para centros escolares, policías locales, etcétera. Y bueno, pues ha habido bastante participación, me consta. Este año ha habido más participación que el año pasado. Y ahí se han juntado pues muchísimas personas relevantes, aunque no ha estado en este caso Pere Navarro, que no suele fallar porque estaba en un acto en Barcelona, pero ha estado, por ejemplo, Bartolomé Vargas, que es el que, digamos, ha hecho de padrino y el que ha recogido mi diploma. También le han dado uno a Agrupación de Tráfico, que también ha estado allí el general jefe de la Agrupación de Tráfico, don Tomás Gazapo. Y bueno, todos súper contentos, para no variar. Lo han hecho en Fundación Pons, luego han tenido un ágape, pero ha sido una mañana, sobre todo, muy familiar.
Rafa Villalba, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas.
Aquí estoy.
¿Qué tal?
Estoy escuchando a María José.
Bueno, la premiada. La premiada.
Del evento en el que yo también estuve.
Muy bien, muy bien.
Efectivamente.
Tú te llevas tu premio. Ya te llevaste tu premio en su momento también, ¿no? O sea que ahí ha sido.
Me quedé finalista, este año no ha habido suerte. Ajá. Ha habido otras personas que han sido recompensadas y bien, que me alegro por María José.
Y tanto, y tanto.
Así que nada.
Muchas gracias.
Oye, estamos muy orgullosos aquí en COPE. Pero vamos, para no aburrir a la audiencia, vamos con nuestros asuntos, ¿os parece? Vamos con nuestros asuntos.
Sí, claro.
Oye, solo un detalle rápido. Rafa, estás muy movido últimamente con las plazas de movilidad reducida. ¿Qué está pasando? ¿Que la gente las está utilizando por la jeta o qué? ¿Qué pasa ahí, Rafa?
Hay uso y abuso por una parte, y bueno, la administración también se deja ciertas cositas que debería de hacer, modificar, y en fin, hay mucha perspicacia con el tema del uso de las tarjetas, sobre todo el tema de las falsificaciones y de aprovechar que por lo menos el abuelo nos ha dejado de herencia una tarjeta que vamos a seguir utilizando.
Y hay mucho así. Okay.
Hay mucho así, sí. Mucho más que nos pensamos.
Y la verdad es que qué poca evolución por parte de algunos, ¿no? Si han pasado por ahí, ¿cómo es posible que sigan utilizándola y perjudicando? Porque dices, bueno, aparco por el morro, bueno, no, pero están perjudicando a otros usuarios de movilidad reducida.
Porque somos egoístas.
Sí.
Somos egoístas, el género humano es egoísta, es esta picaresca española de hacer uso de aquello que hasta los límites, ¿no? Siempre estamos en la cuerda floja.
Yeah.
Cualquier ley que sale un día, al día siguiente hay tres abogados explicándote cómo burlarla. Así que no nos extrañe nada.
Eso.
A ver, sí, Rafa, Alonso. Sí.
Delante de mi casa. Delante de mi casa hay dos plazas de aparcamiento. Y una de ellas, en su día, se le puso la matrícula porque era de una persona que vivía en mi finca, entonces para que fuera personalizada, digamos, para que tuviera su plaza fija, pero aparte pintaron otra. Uh-huh. Bueno, pues esa persona ha vendido su piso, no te creas que ha comunicado al ayuntamiento que esa plaza pues ya queda libre para que la pueda utilizar cualquier otro usuario y quitar su placa, su matrícula. Uh-huh. No, se ha ido, se ha alargado, y ¿qué ocurre? Que cuando viene de vez en cuando de visita, pues tiene su plaza fija.
Ah, que lo tiene para cuando va de visita. Vale.
Efectivamente, en verano, que aquí se aparca muy mal, pues oye, ella tiene su plaquita.
Está bien, muy está bien. Bien, está bien. Oye, bueno, Rafa, perdona.
Como comento yo en uno de los vídeos, ¿sí? Hubo una persona que nos hizo una solicitud para un espacio en la puerta,
¿sí?
Y cuando fuimos allí a visitarle y a ver, él nos quería convencer de que su estado era tan lamentable que no podía salir incluso a la puerta de la calle.
Sí.
Y nos chocó porque decíamos, si no puede salir a la puerta de la calle y tiene un garaje para 5 coches, ¿para qué quiere la tarjeta? ¿Para qué quiere la plaza ahí reservada? Y dice, no, porque tengo tarjeta y cuando vienen mis hijos, como no encuentran sitio, pues yo les dejo la tarjeta y aparcan ahí.
Claro.
Hay que decir que estamos hablando de un barrio de lujo donde las viviendas no bajan de los 2 millones de euros.
Bueno, y claro, obviamente, pues son gente necesitada.
Y buscar sitio a 200 metros.
Son gente necesitada. Oye, vamos, si os parece, porque como estamos en el apartado de TikTok, vamos con una sonrisa, terminamos con alguna sonrisa. Pasar la ITV.
¿Alguien se ha sentido cómodo alguna vez pasando la ITV? ¿Por qué? Es una prueba a mi coche, pero yo me siento examinado. Entonces cortas, largas, si te tienes que decir que yo te pide derecho, cuánto te metes, acelera, frena, pongo un disco de campera. Yo vengo a una amable prueba para mi coche y de repente estoy en una entrevista con Ana Pastor. ¿No me entiendes?
Bueno, la realidad, ¿no? Habéis pasado la ITV, Alonso, en alguna ocasión, ¿no? Supongo, ¿eh?
Sí, sí, en varias. De hecho, en mayo tengo que volver a pasar la de la moto.
¿Y te has sentido como una entrevista de Ana Pastor o qué? Como dice el humorista.
Yo de momento no. Vamos, no sé, ni con el coche ni con la moto. Yo, a mí no me ha pasado. Sí. Pero he visto algunas cosas extrañas alrededor, como cierta persona, no voy a decir ni el sexo, porque si no la tenemos liada, buscando dentro del coche como poner cierta iluminación, como si aquello fuera la nave de Star Trek.
No hace falta, ¿sabes?, que digas el sexo. Oye, vamos, Rafa, ¿tú qué piensas? Cuenta, ¿qué piensas de esto?
Bueno, depende del... Yo es que he vivido ya de todo en la ITV, desde aquel que es súper enrollado y te encuentras que al final te ha marcado 17 casillas sin explicarte nada, como el que te da los buenos días de mala manera y no te detecta ni un solo fallo en el vehículo.
Yeah.
O sea que siendo el mismo vehículo y yendo con un año de diferencia y sin como aquel que dice, cambios en el vehículo. O sea que he vivido cosas raras también, sí.
Bueno, pues nada, pues de Diego, ¿tú lo has pasado bien en las ITV? ¿Las has disfrutado? ¿David?
A veces he tenido que ir contra ellos, porque a veces cuando pasan la ITV los coches también se rompen, durante las pruebas.
Ah, ¿también? Madre mía.
Sí. En la prueba de opacidad de gases, no todo el mundo, no todos los motores que están muy al límite las soportan.
Rafa Villalba, abrazo y gracias por estar ahí. Seguimos al habla, porque sé que han llegado muchos TikToks que me gustaría tratar contigo, ¿te parece?
Pues cuando tú quieras.
Abrazo grande, Rafa, tío grande. Abrazo, gracias, chao. Rafa Villalba. María José Alonso, oye, que nada, que enhorabuena, de nuevo.
Que muchas gracias.
Y a disfrutar.
Y nada, a celebrarlo con todos. Un abrazote.
Hasta luego. Adiós, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, de Diego, un detalle importante. Tenemos esta noche la noche de líderes de la energía. Vamos, mañana va a ser el día europeo mundial. Valencia va a ser la sede central de la energía alternativa. Es así, ¿no, de Diego?
El referente a nivel europeo y mundial, mañana.
De la energía.
Y de la energía, por supuesto, Vicente. Uh-huh. Oye, y otro tema, quedan 29 días para los test de Fórmula 1.
Sí.
Pero ¿sabes lo que ocurre este año? Uh-huh. 75 años del Mundial de Fórmula 1. Van a haber eventos en Goodwood, en Silverstone y en Barcelona.
Ah, ¿sí? Bueno.
Sí, se van a hacer celebraciones de estos 75 años. ¿Te acuerdas que hace unos años aquí en Luz de Cruz decíamos qué mal está el Mundial de Fórmula 1? Esto parece ser que no tiene el brillo que tenía antes. Bueno, con el cambio de gestión, yo creo que yo no había visto así el Mundial de Fórmula 1 desde la época de Senna y Prost.
Oye, Argentina te toca cerca, creo. El gobierno de Argentina va a eliminar impuestos para aumentar la demanda y compra de motos y coches. Qué bien, ¿no?
Porque era un auténtico viacrucis adquirir un vehículo que no hubiese sido fabricado en Argentina hasta la llegada de Milei. Mm. Y lo que hace es poner unas reglas del mercado en las que todo el mundo pueda acceder y pueda hacer un mercado competitivo que al final va en beneficio del conductor, del usuario.
Y parte mala, casi 32.000, 33.000 coches fueron robados en España durante el año 24. He hecho el cálculo yo, porque hablan hasta el tercer trimestre, pero más o menos está en eso, en torno a 30,000+ coches sustraídos en nuestro país.
¿Cuánto lo ha Vicente, después de lo comentado con Raúl, yo creo que va a haber muchas sustracciones o apropiaciones indebidas después de lo que hemos visto de los desguaces y las retiradas indebidas y las propiedades dudosas.
Bueno, pues ahí está la información. Volviendo un poco a lo de la jornada de mañana, tendremos además la oportunidad esta noche de los líderes de la energía en el Palau de Alameda de cambiar impresiones con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que estará, como digo, esta noche allí, y por supuesto mañana en el Congreso Nacional de Energía, Energy Revolution by Avaesen, así se llama. De Diego, abrazo, gracias.
Abrazo, Vicente.
Hasta luego, David, de Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en Luz de Cruce y esto... son recomendaciones.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Afectado por la Dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.